Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 2 de noviembre, día en que conmemoramos en la iglesia a los fieles difuntos que ya no están con nosotros. Llegamos al mes de noviembre y la actividad en nuestras hermandades no cesa. El Consejo, por ejemplo, continúa con su calendario de designaciones. Ya sabemos que será el Señor de la Redención de la Hermandad del Beso de Judas la imagen que presida el Vía Crucis de las Hermandades en el primer lunes de Cuaresma en la catedral. Y también hemos conocido la designación del cartelista de las Hermandades de Gloria, con el que comienza a desgranarse, a conocerse ese trío de designaciones, en este caso de las Hermandades Letíficas, que están terminando su ciclo en este mes de noviembre. Las Hermandades, por su lado, que en 2024 vivirán acontecimientos extraordinarios, ya van desgranando también sus programas de actos y vamos conociendo detalles de cómo van a ser esos años o esos actos extraordinarios, como por ejemplo en el caso de la Hermandad de la Estrella, que ha presentado los actos del 25 aniversario de la coronación de la Virgen. Y mientras tanto, en estos fines de semana, las hermandades nos están dejando sonidos muy particulares en las calles de Sevilla, como los que vamos a escuchar en nuestro programa. Pero además de ello, también se preparan fiestas en las que las cofradías, por eso de estar en Sevilla, tienen cierto protagonismo también, aunque no sean propiamente fiestas de Semana Santa. Por ejemplo, José Sabal, buenas tardes. Si uno se pasa por la Fundación Cajasol en estos días, en la Plaza de San Francisco, va a encontrar muchas imágenes secundarias de las hermandades de Sevilla.
Muy buenas tardes, Víctor. Pues sí, porque en la Fundación Cajasol, previo al montaje del Belén Monumental al que nos tienen acostumbrados, se está celebrando una exposición con motivo del Congreso número 22 Internacional de Belenistas y el 61 Congreso Nacional, denominada Franciscus 2023, 800 años de belenismo, donde se pueden ver representadas varias figuras secundarias de muchas de nuestras cofradías repartidas por toda Sevilla. Es un Belén que se puede visitar hasta el próximo 5 de noviembre y que tiene presencia de más de 600 congresistas de 17 nacionalidades distintas, y estará hoy con nosotros en el programa de Candelería su comisario, Antonio Garduño, que nos va a contar todos los detalles de esta gran exposición de la Fundación Cajasol.
Con él conoceremos esos detalles de esta muestra, este Belén, esta exposición que acompaña al Belén, que está en la Plaza de San Francisco. También en la Plaza de San Francisco y en la Plaza Nueva nos vamos a ir hoy hasta allí. María Jaén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Porque allí se celebra la Feria del Libro y vamos a hablar con un compañero precisamente de esta casa sobre lo que nos ofrece la Feria del Libro.
Un enviado especial que, como estamos acostumbrados, todos los jueves nos trae la venia, y en este caso desde primera mano, porque sé de buena tinta que está allí y que está también repartiendo muchos libros. Es así, Gonzalo Grajera, quien nos va a contar cómo está sucediendo esta Feria del Libro, porque es una feria que también acaba ese 5 de noviembre, pero que también nos trae muchos recuerdos en cuanto a cofradías se refiere, y no solamente por aquellos autores sevillanos que presentan libros, como es el caso de Manuel Jesús Roldán y otros muchos, sino también pues encontramos libros antiguos que nos cuentan la Semana Santa de antaño, Semana Santa de otros tiempos y también la de ahora, que podemos encontrar allí multitud de obras que nos cuentan muchas cosas de Sevilla.
Pues con todo ello iremos en el programa de hoy y, por supuesto, como no, repasaremos la actualidad de la semana, los nombres propios, la agenda, la venia de Gonzalo Grajera, que ya nos ha adelantado María Jaén, y muchos más contenidos aquí en COPE más Sevilla, donde estaremos en directo hasta las 8 menos 10 de la tarde con el patrocinio del Betia Seguros. Con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Vamos a repasar las principales noticias de los últimos días. Como les avanzábamos en el sumario de este programa, José Sabal, la estrella, da a conocer los actos por el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, para el que falta menos de un año ya.
En 2024 se cumplen 25 años de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella. Por ello, la hermandad ya se ha puesto manos a la obra para preparar tal efeméride. Ya se conocía que la Virgen irá a la catedral en procesión extraordinaria el 31 de octubre de 2024. Allí se realizará una misa estacional el 1 de noviembre y volverá a Triana el día 2. Además, se realizará un tríduo en San Jacinto del 28 al 30 de octubre. A todos estos actos hay que sumar los que anunció el hermano mayor, Carlos Martín, el pasado domingo. Se confirmó que el Señor de las Penas y la Virgen de la Estrella irán a la parroquia de Santa Ana el 6 de abril por el 350 aniversario de la fusión de las hermandades de las Penas y la Estrella. También del 18 al 28 de septiembre se realizará una exposición cuyos detalles se expondrán más adelante. En cuanto a la acción social de la hermandad, se pondrá en marcha el Centro Social Virgen de la Estrella y un proyecto de impartir formación artesanal. Por último, se anunció el cartelista, que será Jonathan Sánchez Aguilera, y se dio a conocer el logo de este aniversario, realizado por Alex Rojas y que representa un alfabeto de estrellas.
Otra noticia nos llega desde muy cerquita de aquí, desde la calle Alfonso XII. El Cristo yacente del Santo Entierro se somete a un estudio radiográfico, María.
Así es, el Santísimo Cristo yacente fue trasladado al Hospital Villamé, donde se le ha realizado un estudio radiológico con el objetivo de conocer el estado actual de esta imagen que procesiona en Semana Santa. El informe será realizado por el restaurador José Joaquín Fijo antes de final de año y mostrará el estado visible y el de las estructuras internas y materiales gracias a la colaboración del prestigioso equipo médico comandados por Marcos Méndez, jefe de radiología de este hospital. Para analizar el estado interno y externo de la imagen se le ha realizado un TAC, así como placas radiográficas a toda la imagen, que arrojaron datos de mucho interés para el estudio de la talla y acciones de conservación futura. La hermandad ha anunciado también que el Cristo volvió el mismo día a la iglesia de San Gregorio de forma privada.
Otros breves que nos han dejado esta semana: Hacienda comienza a devolver el IVA de las sillas de la carrera oficial del año 2020.
Numerosos abonados de la carrera oficial están recibiendo ya el reembolso del IVA de los gastos de gestión de las sillas de la Semana Santa de 2020, que no se pudo celebrar debido a la pandemia. Este reintegro, además, está unido a una serie de intereses de demora. Aún queda pendiente la devolución del 21% del IVA correspondiente a la Semana Santa de 2022, que también dependen de Hacienda. Ya en el presente año, 2023, se resolvía a través del Tribunal Económico Central que las sillas quedaban exentas del pago del IVA, dándole la razón al Consejo de Cofradías debido al carácter social de la misma.
Hemos conocido en estos días, María, otra nueva salida extraordinaria para 2024, la Virgen de la Salud de San Isidoro.
Y así es, y parece que no cesan, porque la Hermandad de la Salud de San Isidoro cumple 350 años de historia en el próximo 2024 y por ello la Virgen de Gloria irá a la Capilla Real de la Catedral el 5 de octubre del próximo año. Se trasladará en Rosario de la Aurora tras la aprobación de la autoridad eclesiástica y de los hermanos en un cabildo extraordinario. Se conocerán más detalles de esta salida extraordinaria en los próximos meses.
Y un último apunte, José: el cuadro de la Inmaculada de la Lanzada es la séptima obra invitada del Consejo.
El Consejo de Hermandades y Cofradías se encuentra desarrollando una actividad cultural denominada la Obra Invitada, donde se exponen de forma temporal obras artísticas relacionadas con el patrimonio de las Hermandades de Sevilla. En esta edición, la número 7, la obra invitada es la pintura de la Inmaculada Concepción atribuida al pintor flamenco Cornelio Chut, y se encuentra custodiada en la Hermandad de la Lanzada con sede en la Iglesia de San Martín. La exposición está patrocinada por Caja Sur y por UMAS y se puede visitar hasta el próximo 15 de diciembre en la sede del Consejo.
Y un jueves más nos pide la venia Gonzalo Grajera.
Hoy es jueves, 2 de noviembre, y el Teatro Paté, en la calle Cuna, que es una calle muy cofradiera, acoge la obra de teatro Derby de Ramos, obra de teatro en la que se habla de Semana Santa y también de fútbol. digamos, dos temas que definen o al menos destacan en la ciudad de Sevilla. Pero lo más interesante de esta obra es que lo hace desde el humor, que es un enfoque poco habitual a la hora de abordar la temática cofradiera. Yo les recomiendo que se acerquen esta noche, a las 9:30, allí al teatro, a conocer esta propuesta que lleva el dramaturgo Alberto Maldonado con un equipo excepcional de compañeros. Les garantizo la risa, les garantizo la carcajada, les garantizo que van a pasar un rato muy bueno con amigos, disfrutando de una obra de teatro que, como decimos, pues aborda la Semana Santa desde un punto de vista distinto. Y se agradece que así sea. Se agradece porque percibimos que cada vez la Semana Santa se limita más a una serie de temas, bueno, pues más o menos recurrentes. Así que explorar nuevos mundos, inaugurar nuevos caminos, siempre será bienvenido. Hoy en el Teatro Paté, 2 de noviembre, Derbi de Ramos a las 9:30 de la noche.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Siete y 11, casi 12 minutos ya de la tarde de este jueves 2 de noviembre. Estamos en directo en COPE más Sevilla. Hoy no han escuchado al inicio de este programa a nuestro compañero Mario Daza, pero que no lo hayan escuchado al principio no significa que no esté, porque está con nosotros, pero al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Desde la distancia.
No puede faltar a la cita, ¿no?
No, hombre, no podía faltar, aunque las obligaciones laborales no me permitan estar allí con vosotros. Pero bueno, para repasar entre todos, yo creo que ha sido uno de los grandes acontecimientos de estos últimos meses, de este otoño cofrade, que preveíamos que iba a ser tranquilo, pero que con las salidas extraordinarias que se han producido y las que se van a producir, pues está siendo un otoño muy al gusto de los cofrades de esta ciudad.
Sí, porque el pasado fin de semana vivimos un fin de semana, podemos decir, repleto de pasos, hasta dos palios en la calle, el paso de palio de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos, el paso de palio de la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Milagrosa, y bueno, todo eso acompañado por las salidas, digamos, habituales de este...
Ordinarias, ¿no?
Efectivamente, de esta fecha. Pero nosotros vamos a aprovechar para repasar contigo precisamente cómo fue aquella tarde noche del viernes en la que la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos pues protagonizó, no era el acto central porque era la apertura, pero sí quizás la tarde más importante de ese primer Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos, con el traslado a la catedral, la misa y la procesión extraordinaria de regreso, una tarde absolutamente para enmarcar.
Sí, fue una tarde muy hermosa. La verdad que la hermandad había preparado con mucho ahínco y con poco tiempo este traslado de la Virgen de las Angustias a la catedral para presidir la misa flamenca que daba, digamos, la apertura al Congreso de Hermandades de los Gitanos de toda España, que se celebraba por primera vez. Y yo estuve, acompañé a la Virgen ese recorrido de ida hasta la catedral, y la verdad que aquello fue una experiencia inusual, porque no estábamos acostumbrados a ver un paso de palio por las calles de Sevilla rezando un rosario. Hacía tiempo que no veíamos esto, sin banda de música, sin esos elementos accesorios que suelen acompañar a las procesiones, y fue una procesión de ida o un traslado de ida en el que estuvo acompañado por 150 hermanos, por más de 15 hermandades de los gitanos llegadas de toda España, muy íntimo, muy recogido, con un respeto tremendo por parte del público que se concentró en las calles, y creo que fue una experiencia muy bonita y una lección por parte de la Hermandad de los Gitanos, que demostró que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer de otra forma, y también eso está bien. La Virgen salió a su hora, iba bellísima, bellísima en el paso de palio, con algunos estrenos, por ejemplo la saya que llevaba puesta la Virgen, el resto era la estampa habitual de la Dolorosa cada madrugada, pero la luz, como podéis imaginar, era completamente distinta, ¿no? Era una luz de la tarde,
sí,
con aires casi primaverales, que fue muy hermoso y nos dejó momentos pues tan especiales como los que vamos a escuchar ahora.
Sí, estos sonidos que bien comentabas, la Virgen en el traslado de ida se fue rezando el rosario, nos dejó sonidos tan particulares como estos que capta nuestra compañera Inmaculada Jiménez en la estrechez de la calle Franco.
Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres.
Aquí se mezclaban, Mario, los rezos con esos aplausos, porque el palio superaba esa estrechez de la calle Franco. En lo que decíamos que era el traslado de ida hacia la catedral para celebrar una misa muy especial.
Sí, una misa flamenca, la llamaron, que estuvo presidida por el arzobispo de Sevilla, por don José Ángel Sáiz Meneses. La había preparado el delegado de Pastoral Gitana, Plácido Díaz, de una forma muy cuidadosa, con esas voces flamencas, esas guitarras y unas músicas poco habituales en el interior de la catedral. Yo decía ese día que había despojado de telarañas los muros de la catedral, ¿no? Que hasta hace no mucho tiempo era impensable que ese tipo de sonidos que en otras misas, en otras iglesias estamos acostumbrados a escuchar, pues se oyera en el interior de la catedral. La verdad que fue, creo que también, un aporte interesante por parte de la Hermandad de los Gitanos, una decisión valiente también del Cabildo Catedral, y que, bueno, creo que crea un precedente para que se pueda haber cierto aperturismo de cara al futuro en otros acontecimientos o celebraciones que se celebren ahí en la catedral.
Pues así sonaba el inicio de la misa flamenca con la voz de Joana Jiménez en el interior de la catedral.
En mi pueblo el corazón malherido, y aquí te vengo a pedir. Voy por tu nombre derramando un quejío, que arrastra el Guadalquivir. Sangra en mi boca un lamento, pidiendo que sople un viento. El ave de la alegría tiene la ala partida y no se atreve a volar. Y señor de los gitanos.
Y tras la misa flamenca de la catedral, Mario, la apoteosis vino en el traslado, podemos decir, triunfal de regreso hasta el santuario de la hermandad.
Triunfal y bullicioso, ¿no? Podríamos decir, desde que salió la Virgen de la Catedral a eso de las 10:30 de la noche, muchísima gente en las calles del centro de Sevilla. Quizás el momento más especial o más emotivo se vivió cuando llegó al ayuntamiento, a la Plaza Nueva, primero por la foto, ¿no? Porque la fachada de la Plaza Nueva del ayuntamiento está andamiada porque están restaurándola, y era una imagen inusual. Luego porque ahí estuvo la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Salud, la de la Hermandad de los Gitanos, interpretando marchas de agrupación, marchas clásicas dedicadas al Cristo, un poquito más aceleradas de la cuenta, para que se encajaran con el movimiento del paso, y yo allí vi lágrimas, emoción y una conjunción, la verdad, muy bella. Hasta el palio caminó de espalda, o sea, andó hacia atrás durante algunos momentos en un gesto, digamos, de expectación de los costaleros, que disfrutaron mucho de aquel acontecimiento. Muchísima gente en la Plaza Nueva, muchísima gente por todo el recorrido, una campana muy diferente, por ejemplo, a la que vemos los Viernes Santos por la mañana, donde ya el público se marcha a esa hora de la madrugada cuando llega la Virgen de las Angustias, y un recorrido triunfal por San Román, por Los Terceros, por el barrio, que le llevó a recogerse pues casi a las 4:30 de la mañana, con una hora y media de retraso, según la hora que estaba prevista, pero en la que no hubo excesos, no pareció que fuera excesivamente larga, y simplemente, bueno, se dejaron llevar por la emoción de ese traslado, de esa procesión, eso sí, era una procesión ya de regreso hasta el santuario del Señor de la Salud?
Pues precisamente esa llegada al ayuntamiento, a los sones de la agrupación musical de la hermandad, captó esos sonidos para Candelería, para nuestro perfil en Twitter, José Sabal. Pueden ver el vídeo en nuestras redes sociales y pueden escuchar ahora cómo llegaba la Virgen al ayuntamiento.
No nos paramos, andando siempre. Siempre andando, ¿eh?
Esos aplausos eran, Mario, porque como bien comentaba antes, la Virgen anduvo hacia atrás en varios momentos de ese recorrido, uno de ellos este precisamente, a los sones de la agrupación musical.
Sí, no fue el único, y conforme iba avanzando la noche, pues las emociones se iban desatando y estas cosas se iban repitiendo. Pero ahora, en esta marcha, ¿no?, que estaba sonando, Virgen de las Angustias, precisamente, pues fue uno de los momentos más especiales. Hubo al final como una especie de pieza con 7 u 8 marchas clásicas de agrupación. Empezó con La Saeta, Consuelo Gitano, Bulería en San Román, un trocito de cada una, que acabó con el trío final de Madre de los Gitanos, coronada de Abel Moreno, pero interpretado por la agrupación. En fin, todo muy cuidado, muy bien trabajado, y mereció la pena disfrutar de esa noche para la historia en la Hermandad de los Gitanos.
Pues igualmente ha merecido la pena, Mario, no solo leerte la crónica que firmaste en el diario ABC de esa procesión, una crónica exquisita, sino haber podido repasarla también contigo en este programa en Candelería. Muchas gracias por traernos esta crónica. Nos escuchamos en el siguiente programa.
Nada, gracias a vosotros, y el próximo jueves nos escuchamos en Candelería, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo, Mario.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
En la tarde de COPE, Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Y 23 minutos de la tarde, estamos en directo en Candelería, estamos haciendo esta edición de un programa en el que ahora vamos a hacer una pequeña incursión en la Navidad, porque en estos días el belenismo sevillano pues ha empezado a preparar, es cierto que es un arte en el que no se para durante todo el año, pero estamos empezando a ver muestras externas, podemos decir, con motivo del Congreso Internacional de Belenismo que se celebra en Sevilla este año, que se está celebrando estos días. La Feria del Belén también se ha adelantado y se celebra, ya se puede visitar en la Plaza del Triunfo y en los alrededores del Archivo de Indias. Y en la Fundación Cajasol, quienes acudan a la Fundación de aquí a este sábado, a este domingo, podrán contemplar el primero de los belenes, o mejor dicho, un adelanto del Belén que la Fundación Cajasol nos va a regalar este año, así como una exposición vinculada a este Congreso Internacional. Para hablar de estos dos asuntos está con nosotros Antonio Garduño, comisario de tanto la exposición como del Belén. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Decíamos que el Belén que se puede contemplar ahora en el patio de la Fundación Cajasol en realidad es un adelanto de lo que la Fundación Cajasol nos va a ofrecer este año.
Sí, efectivamente. El Belén ocupará toda la superficie del patio. Están doblas, ahora mismo hay montadas, creo que son 36 o 34 figuras, y las duplicaremos prácticamente y tendrá pues 5 o 6 escenas más. O sea, será, yo creo que va a causar sensación, vamos, porque vamos a representar la Anunciación a la Virgen, la escena de pidiendo posada, la Anunciación a los pastores, la adoración de de los Reyes Magos y lo de los pastores al niño, que prácticamente lo que está montado ahora, pero estará montado de otra forma. Uh-huh. Y luego habrá una especie de en el centro, una especie de mercado donde estén representadas distintas escenas de la vida de Jesús, compuestos y cosas más o menos de la época. Y luego la última escena que se vamos a representar será la huida a Egipto, que para ello estamos fabricando unas palmeras de cerca de 4 metros de alta.
Buenas tardes, Antonio. También lo usual de este Belén será que, bueno, lo estamos viendo con figuras secundarias y también con la riqueza de imagineros que tenemos en Sevilla.
Sí, bueno, imagineros están, pues, una cantidad de imagineros muy interesantes, ¿no? Pues empezando por Buiza, Castillo Lastrucci, Luis Álvarez Duarte, Juan Miñarro, José Antonio Navarro Arteaga, Fernando Aguado, Francisco Romero Zafra, Lourdes Hernández, Manuel Martín Nieto, José Antonio González Ventura, es decir, un número de artistas que, como verás, son de primer nivel, del primerísimo nivel. Y hay obras pues muy bonitas. Tenemos el Ángel de la Redención, de la Resurrección, perdón, uh-huh, de Buiza, que es una auténtica maravilla. Y bueno, el misterio, tres figuras del misterio del polígono de Luis Álvarez Duarte, fantástica. Tenemos todo el misterio, todo el paso de misterio, toda la figura del paso de misterio de la Milagrosa, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Y después también hemos querido abrirnos más, no hemos querido tampoco ceñirnos solamente a Sevilla, sino que hay figuras que vienen de Huelva, figuras que van a venir de la zona de Córdoba, de Cabra, concretamente, y de San Fernando, de Jerez, de Chiclana, es decir, que hemos querido que esta exposición sea también un poco participativa, ¿no?
Una exposición que, como decimos, se puede visitar hasta este fin de semana en el patio de la Fundación Cajasol. Entonces se tendrá que retirar lo que se ha montado del Belén, pero se volverá a abrir ya con la programación habitual de los gozos de Navidad de la Fundación Cajasol en las fechas navideñas.
Efectivamente, vamos a ver, porque he escuchado distintas informaciones que están mal y me gustaría aprovechar este momento para hacer una aclaración. Durante una semana vamos a cerrar porque tenemos que reubicar todo un poco, a partir de este domingo. Entonces la semana que viene estará cerrada. Pero luego, a partir de la semana del día 15 o 16, uh-huh, estará abierta la exposición de San Francisco, estará abierta, con normalidad. Y luego, a partir del día 1, pues ya se abrirá toda la parte baja con todo el montaje nuevo que estamos contando.
Buenas tardes, Antonio. Precisamente le íbamos a comentar eso, que en la primera planta de la sede de Cajasol se puede visitar también la exposición sobre San Francisco de Asís.
Sí, bueno, esta es una exposición que, como el Congreso de Belenistas estaba dedicado a la figura de San Francisco de Asís, porque hace 800 años, tenemos que recordar que hace 800 años que San Francisco instauró el primer Belén, y además en San Francisco lo hizo con figura de tamaño natural, lo hizo en la Gruta de Greccio, uh-huh, y lo hizo con los aldeanos que le acompañaban en esa celebración, ¿no? Y los frailes franciscanos que estaban con él. Entonces, por eso hemos querido emular este año ese acontecimiento con figuras de tamaño natural. Por eso es en esta ocasión el Belén de Cajasol pues estará formado con figuras de tamaño natural grande.
Pues todo eso se puede contemplar en la sede de la Fundación Cajasol, este adelanto de ese gran Belén que veremos en las fechas navideñas, y en el que, como decíamos, las hermandades pues también tienen su parte de protagonismo al estar realizado con estas figuras secundarias que en Semana Santa vemos sobre los pasos y que ahora vamos a ver sobre el suelo, configurando este Belén de la Fundación Cajasol. Antonio Garduño, comisario tanto del Belén como de la exposición sobre San Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Enhorabuena por el trabajo realizado.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y les aconsejo a todo el que nos escuche que vaya a ver la exposición de San Francisco, que es una exposición muy interesante, con obras de los grandes maestros sevillanos. Lo tenemos Martínez Montañés, uh-huh, tenemos Luisa Roldán, tenemos Murillo, tenemos Zurbarán, y obras sacadas de la Catedral, del Palacio Arzobispal, de distintos museos y, por supuesto, de distintos conventos que son piezas muy interesantes y algunas muy desconocidas.
Y todo eso en pocos metros cuadrados, cosa que en pocos sitios, aparte de en Sevilla, se consigue ver con este tipo de exposiciones. Antonio Garduño, muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti.
José, esta es la marcha elegida por nuestros oyentes en el día de hoy.
Así es, la marcha Azul y Plata de Manuel Marbizón, que compusiera en 1997, dedicada a la hermandad de la Iniesta, y que ha propuesto nuestro seguidor, @DGM528. Recuerden que cada semana que haya programa pondremos en nuestras redes de Instagram una historia donde podrán proponer la marcha que deseen, y luego, tras una votación, si sale elegida, sonará en este programa. Pueden seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, en el perfil @CandeleríaCope, donde publicaremos contenido del programa y toda la actualidad de nuestras cofradías.
Pues sobre estos sonidos vamos a repasar algunos nombres propios de la semana. María, comenzamos con el de Manuel Jiménez.
El joven artista carmonense ha sido designado por el Consejo como cartelista, como bien indicabas al comienzo del programa, de las Glorias de Sevilla de 2024. Nacido en 1996 y graduado en Bellas Artes, ha participado en diferentes exposiciones colectivas y ha elaborado varios carteles, sobre todo en su pueblo de Carmona, donde hizo el de la Feria de 2018, las Fiestas de Primavera de 2019 o la Semana Santa de 2021, entre otros.
También es noticia Mario Niebla.
Es el nuevo hermano mayor del Rocío de la Macarena tras las elecciones del pasado 29 de octubre. En el cabildo de elecciones participaron un total de 295 hermanos, de los cuales 226 votaron a favor de Niebla, 63 en blanco y 6 nulos.
También el de Luis García de Tejada.
Es el único candidato a las elecciones de la Quinta Angustia que se están produciendo en el día de hoy hasta las 10:30 de la noche. García de Tejada ha ocupado diversos puestos en la hermandad, siendo teniente hermano mayor en los últimos 6 años y anteriormente ejerciendo de diputado mayor de gobierno. En la lista de esta candidatura se encuentran mujeres por primera vez.
También es noticia Ángel Casal.
Ha sido reelegido como hermano mayor del museo tras los votos favorables de 314 hermanos de los 343 que participaron en los comicios. Era una candidatura única y lo más destacable en este trienio en el que va a gobernar es el 450 aniversario fundacional de la hermandad, que se celebrará en 2025.
Tenemos un nombre propio como curiosidad, María, el del rey Carlos III.
Y es porque el collar del monarca fue el protagonista en el juramento de la Constitución de la princesa Leonor, ya que se le impuso en el Palacio Real tras la misma. Y es que esta joya real tiene la peculiaridad de que se puede observar en el manto de la Virgen de Montserrat, ya que tiene un bordado inspirado en esta joya.
Y vamos a repasar también un par de sonidos curiosos del último fin de semana, José. Comenzamos con el que nos dejó el Rosario Vespertino de la Virgen de la Salud, de la Asociación de Fieles de los Desamparados.
Sí, la Virgen de la Salud, que salía por primera vez en su historia, llevaba un acompañamiento musical muy peculiar. Iban los ministriles hispalenses, que nos evocaba sonido añejo de nuestra historia de la Semana Santa, al Renacimiento y al Barroco y al Siglo de Oro, con instrumentos tan peculiares como es el bajón, el sacabuche o la chirimía. Estos ministriles hispalenses acudían a los oficios divinos en la antigüedad y van vestidos con capa negra y gola.
Era el sonido del Rosario Vespertino de la Virgen de la Salud, de la Asociación de Fieles del Cristo Desamparado. Y otro sonido muy particular lo vivíamos por la feligresía de San Lorenzo, María. Vamos a escuchar un poco estos sones.
¡Gracias!
Señor de los Milagros, aquí venimos en procesión, cantan estos devotos llegados desde el otro punto, del otro lado del charco.
Efectivamente, desde el año 2010, la comunidad peruana residente en nuestra ciudad celebra la festividad de este Cristo de los Milagros en el pasado mes de octubre, pero no fue hasta 5 años más tarde cuando se creó la asociación religiosa en torno a este Señor de los Milagros. Está pintado, milagrosamente, en una pared de adobe ubicada en el altar mayor del santuario de las Nazarenas de Lima, y actualmente su procesión y su devoción ha cruzado las fronteras, llegando a tantos puntos del mundo, más de 250 ciudades, una de ellas Sevilla, donde un cortejo muy curioso, muy inusual, que merece la pena disfrutar.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Seguimos en directo en esta tarde de jueves en COPE más Sevilla, haciendo esta nueva edición de Candelería, y volvemos a salir de nuestro estudio y nos vamos hasta muy cerquita de aquí, a la Plaza Nueva, porque allí, en el stand de la Feria del Libro que estos días regenta nuestro compañero, nos atiende Gonzalo Grajera. Gonzalo, buenas tardes.
Querido Víctor, muy buenas tardes desde aquí del stand, el número 19 de la Editorial del Paseo, aquí estamos.
Gonzalo es de los feriantes de Sevilla, porque él es de los que le gusta vivir la feria a los 7 días, la de abril y la del libro, no se pierde una.
Efectivamente, como decía el gran Pepe Serrayer, el gran poeta, decía, hay que ir a la feria aunque sea del libro, ¿no? Así que aquí estamos y aquí seguimos.
Esta feria del libro que tanto trae a la ciudad y que tanto nos ofrece, como bien decías, está abierta hasta este domingo 5 de noviembre, hoy ya reabierta con normalidad, ¿verdad?, después de ese aviso por alerta meteorológica que hemos tenido esta mañana.
Sí, así es, a las 11 de la mañana, vamos, incluso estábamos abriendo las casetas, nos ha llegado la confirmación de que por la alerta amarilla de fuerte racha de viento y tal, se cerraba la feria, como se cerraban los parques, jardines, etcétera, y así que, bueno, la mañana la hemos aprovechado para trabajar y esta tarde pues ya hemos vuelto.
En esa Feria del Libro, que como decía va a estar abierta hasta este domingo, podemos encontrar una oferta muy variada de las letras, tanto españolas, internacionales, sevillanas, por supuesto, y cómo no, la temática o los libros acerca de nuestra Semana Santa, de las cofradías, de la religiosidad popular, también tienen su sitio en la Feria del Libro. Y hoy queríamos hablar contigo, pues que nos recomendaras algunos títulos para nuestros oyentes que quieran acercarse estos días, que sepan qué buscar, qué les ofrece la Feria del Libro en este sentido. ¿Qué recomendaciones nos hace Gonzalo Grajera?
Pues mira, Víctor, vamos a dividirlo un poco por géneros. Uh-huh. Y yo voy a hacer una apuesta en el género de la no ficción, de la divulgación, de libros de historia, que son los dos volúmenes de Rocío Plaza Orellana, que por uh-huh. cierto recibió la medalla de la ciudad en mayo de este año.
Sí.
A propósito de sus trabajos, de sus investigaciones. Se trata de Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla, tanto el volumen 1 como el segundo, y tratan ese germen de los años de la Ilustración y también de principios del siglo XIX, cuando la Semana Santa empieza a tomar un carisma, por decirlo de alguna manera, un matiz ya de modernidad, es decir, tal como hoy la entendemos, desde diferentes puntos de vista, de diferentes ámbitos, por ejemplo, desde lo social, esa dimensión social, naturalmente no tiene nada que ver con lo que hoy vivimos desde hace 20 años, ¿no?, con Internet y con toda esta, digamos, época dorada de las cofradías, que tienen muchísima repercusión social hoy día.
Sí.
No era exactamente así, pero bueno, tenían ya unas implicaciones políticas, ya la clase política se interesaba por ella, los montanciers se ve perfectamente cómo a lo largo del siglo XIX toman las cofradías como una manera de llegar a la sociedad. Y ese, por ejemplo, ese enfoque ahí se ve muy bien, ¿no? Como ahí empieza a germinar en esos años de principios del siglo XIX. Esos son los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla. Y luego también, dentro de este ámbito de la no ficción, pues lo de Manuel Jesús Roldán. Historias de la Semana Santa que nunca te contaron, por ejemplo, un gran libro, porque te enseña la fiesta desde un enfoque insólito, desde un enfoque original, distinto, con una serie de anécdotas, de episodios, de curiosidades, que la verdad que son muy agradables de leer y se aprende muchísimo y no es lo consabido, ¿no? Bueno,
sí,
son...
porque es lo que nunca nos contaron, precisamente.
Efectivamente, son capítulos desconocidos para el gran público y la verdad que se aprende muchísimo. Así que esos son dos títulos de la no ficción.
Sí, en la literatura, podemos decir, cofradiera o acerca de nuestra Semana Santa, encontramos ya nombres, autores que son auténticos clásicos de la literatura, como decía, de nuestra Semana Santa, que también seguro que en la Feria del Libro podemos encontrar.
Así es, Víctor. Mira, se me ocurre, por ejemplo, nos vamos a la editorial Almuzara, que tiene un libro muy interesante de Manuel Chávez Nogales, que son sus reportajes sobre la Semana Santa de Sevilla de principios de los años 20, si mal no recuerdo, del año 22 y del año 23, que los publicó en el Heraldo, y después en el año 35 lo publicó en el semanario Ahora. Y en esos reportajes vemos la Semana Santa, si antes hablábamos de principios del siglo XIX con Rocío Plaza, esta es la Semana Santa del primer tercio del 20.
Sí.
Bueno, antes de la guerra, por supuesto. Muy interesante la relación, por ejemplo, de la República con las cofradías.
Sí.
O la relación también de los últimos años de la restauración, previo a la dictadura de Primo de Rivera, con la Semana Santa de Sevilla, que por supuesto no tenía nada que ver con lo que ahora vivimos. Pero así había, digamos, una relación y desde un punto de vista social sobre todo, ¿no? Ya se veía perfectamente cómo los hermanos mayores tenían poder en la ciudad, cómo tenían relación con la clase política y cómo ahí había eso que ahora se llama sinergia, ¿no? Eso es muy interesante, porque... como la Semana Santa como poder político. ¿Sí?
Además, esos relatos de Chávez Nogales, además de un gran escritor, Chávez Nogales no hay que olvidar que era periodista, entonces sabe, aparte de su prosa, de su literatura, sabe contar unos relatos muy pegados al momento que se vivía, ¿no? Y llega con esas estampas que cualquiera que lo lee, pues se coloca perfectamente en el lugar y en la situación. Y algunas de las cosas que Chávez Nogales nos cuenta de principios del siglo XX perfectamente se repiten hoy día en las escenas cotidianas y diarias de nuestras hermandades. Ahí sí que podemos decir que no hemos cambiado tanto.
Sin duda, una de las lecciones que nos da la historia es que todo se repite y que nos la da también el periodismo, y eso se ve muy bien en esta serie de reportajes. Así es, sí.
También hay autores más recientes o contemporáneos están presentes en las producciones literarias que podemos encontrar en la Feria del Libro.
Yo siempre recomiendo un autor contemporáneo, vivo, que hoy disfrutamos entre nosotros, que es Paco Robles, porque en el año 97 publicó un libro que se tituló Tonto de Capirote, que todos conocemos.
Un clásico.
Un gran clásico, efectivamente, un gran clásico actual, ¿no? Contemporáneo. Que contó la Semana Santa desde una mirada desacostumbrada. La Semana Santa se contaba siempre desde cierta idealización, desde cierta preciosura, ¿no? Desde el lado que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un pregón de la Semana Santa, pues desde esa perspectiva. Paco Robles le dio la vuelta al ángulo y desde el sarcasmo, desde la ironía, desde el humor, nos contó la Semana Santa de Sevilla. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión desde el punto de vista literario y también editorial muy interesante. Y también defiendo y siempre digo que en los últimos 20, 20 y tantos años no se ha escrito nada igual en la historia de nuestras cofradías. Es un libro que siempre recomiendo porque disfrutas con él, porque te ríes con él. Nos reímos de nosotros mismos, que es algo sanísimo.
Totalmente.
Y además eso pues desde el punto de vista estilístico y puramente literario fue un antes y un después. A partir de ahí se trató la Semana Santa desde el humor, cosa que en aquellos años no se hacía y tirando a décadas atrás tampoco, y inauguró un género. Pasó lo mismo con Teoría y Realidad de la Semana Santa de Núñez de Herrera. Son libros similares.
Pues esas son las recomendaciones que nos llegan desde la misma Feria del Libro, desde el meollo literario de la ciudad en estos días. Gonzalo, muchas gracias por habernos traído estos títulos, que vayan bien estos días que quedan de feria y que nos sigamos escuchando aquí en Candelería y, como no, en tu programa de cultura de esta casa en Propuesta todos los lunes, que será buena señal que nos sigamos escuchando.
Muchísimas gracias, querido Víctor, y aquí siempre para servir.
Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Vamos llegando al final, toca recoger esta procesión, este programa de Candelería que hemos puesto en la calle un jueves más, pero antes vamos a repasar, José, la agenda de los próximos días. Hoy, por ejemplo, en la Basílica de la Macarena tendrá lugar la vigilia en torno al Señor de la Sentencia, porque mañana es viernes primero de mes y estará el Señor expuesto en besamanos y se celebrará la misa en su honor a las 8 de la tarde, pero no es la única cita que tenemos para este fin de semana.
Por ejemplo, el sábado 4 de noviembre se celebrará el certamen de bandas organizado por la Hermandad de la Amargura, a beneficio del Fondo Santa Ángela. Será a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de la Encarnación.
Y el domingo, María, tenemos una de las procesiones pues más señeras del tiempo letífico.
Y ya una de las últimas glorias, porque desde las 6 de la tarde será la salida procesional de la Virgen de Todos los Santos desde Onium Santorum.
Además, este fin de semana un par de citas más, una en besamanos, José.
Sí, estará la Virgen del Amparo de la Magdalena en besamanos durante el fin de semana.
Y también tenemos exposiciones.
La de 100 años de patrocinio de la Hermandad del Cachorro, que será hasta este próximo sábado en Cajasol.
Como ven, una agenda repleta, además de la Feria del Libro que ya les hemos comentado, además de la exposición de San Francisco también en Cajasol y ese Belén en el patio interior, para que no se pierdan nada en este fin de semana. María, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos escuchamos el próximo jueves.
El próximo jueves aquí y pasamos lista como siempre. Muchas gracias.
José, cuando pasemos lista esperamos que tú también estés.
Ahí estaré. La semana que viene nos volveremos a escuchar. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos por vuestro trabajo. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, se quedan con toda la información en COPE. Nos escuchamos el próximo jueves. Sean felices. Buenas tardes.